Martí, siempre contigo. Joven santiaguero se presenta de forma independiente a las elecciones municipales en Palma Soriano. Denuncia nuevas violaciones a los derechos humanos desde cárceles cubanas. Se completan más de 30 domingos de represión contra las damas de blanco en Cuba. El escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez se suma a la lista de cubanos que se les prohíbe abordar un vuelo hacia la isla. Cápsula de la NASA llega a la Luna luego de 50 años de la última misión estadounidense al satélite. El G7 insta al Consejo de Seguridad de la ONU tomar medidas ante reiteradas pruebas misilísticas de Corea del Norte. Y misión de la OEA de visita en Perú analiza la crisis política que enfrenta el gobierno de Pedro Castillo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Adabalda. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que un joven santiaguero se ha presentado de forma independiente como candidato en las elecciones municipales del 27 de noviembre en Palma Soriano. Detalles con Ivette Pacheco.
El joven cubano José Antonio Cabrera Parada se presentará de forma independiente como candidato a las elecciones municipales del próximo domingo 27 de noviembre tras obtener la nominación por la circunscripción número 55 de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Así lo informó el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Sobre el tema, Radio Martí conversó con uno de sus vicepresidentes, el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, quien desde La Habana nos dijo.
Sí, él sabe que eso es por circunscripción y en la circunscripción de él pues se presentó y resultó nominado y ahí está. Vamos a ver qué pasa con él. Ya la policía, hasta donde tengo entendido, pues le hizo su visita, lo está rondando, vamos a ver qué sucede en lo que va de semana, ¿no? Pero sí, lo representa el CB, pero una circunscripción ahí.
Según el informe del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Cabrera Parada es un joven humilde de 30 años, negro, casado, panadero, sin hijos y muy querido y respetado por su comunidad, pero no afín al gobierno.
Contándola a él, se presentaron 7 personas. De las 7 personas, rechazaron así de plano a 3 personas, que son las que describimos ahí ese informe. Y yo creo que la diferencia va por el hecho de que estas 3 personas rechazadas tienen un perfil un poco más alto. Este muchacho tiene un perfil un poco más bajo. Probablemente pasó por debajo del radar. Y claro, era más fácil identificar rápidamente a estas 3 personas rechazadas. Las otras personas también son de bajo perfil, son ciudadanas independientes que se presentaron, pero bueno, no resultaron nominadas allí. Las circunstancias exactas de por qué no lo sabemos todavía, pero tendremos un informe más detallado.
Sin embargo, según establece el sistema electoral cubano, en la isla se preserva el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos con independencia de su credo u opinión política y sin discriminación de ningún tipo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y desde las prisiones cubanas denuncian nuevas violaciones de los derechos humanos. Amplía Tomás Cardoso.
Condenados en el sistema penal cubano denuncian los maltratos, violaciones de derechos humanos y el faltante de medicamentos en esas cárceles donde se encuentran. Desde la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, cumpliendo 1 año y medio de prisión por los supuestos delitos de desacato y resistencia, denuncia las precarias condiciones.
Vivo todavía aquí en Kilo 7. La alimentación está mala. Ahora mismo nos están dando una morcilla en mal estado, la gente está con diarrea. Y yo estoy preso aquí donde hay gente con 20 años de privación de libertad por asesinato. La seguridad del Estado me está negando el derecho a una representación legal adecuada.
También en el propio penal de Kilo 7, pero en el destacamento número 9, se encuentra Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, quien advirtió.
Aquí igual, los medicamentos, sin que me venga a ver el especialista, y con los mismos dolores de la seña discal y los calambres en los pies.
Por su parte, el sábado falleció en Guanabacoa, La Habana, la madre del reo común Andrés Sánchez Rodríguez Torres, recluido en el penal Nieves Morejón en Santi Espíritus, a quien se le impidió la asistencia al velorio y entierro de su difunta madre, denunció el reo.
Yo me llamo Andrés Andrés Rodríguez Torres, destacamento 11. Estoy haciendo esta denuncia ya que mi madre falleció sobre las 4 y 5 de la mañana y los familiares avisaron a los jefes de órganos aquí de la provincia y del órgano de La Habana, de Quincicá. La primera llamada que se hicieron fue al teniente coronel Pedro Borrell, jefe de la prisión provincial de Santi Espíritu, al jefe de cárcel y prisiones, la delegada de Minín, fueron a las personas que se hicieron las llamadas y tenían conocimiento. Nadie fue capaz de dar una respuesta, ni a mí ni a los familiares en la calle. Y entonces, a esta hora, 2:30 de la tarde, vino el oficial de guardia a decirme que no hay transporte para llevarme. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Estamos hablando de una madre.
Mientras que en la cárcel para los pacientes con VIH-SIDA en Camagüey, la situación es precaria para los enfermos, alertó el preso Reinier Calderín Socarrás, que compartió el traslado hacia el hospital Amalia de Simoni con tres de estos enfermos, quienes le pidieron que realizara la denuncia.
Encontrándome yo, me conduce para el hospital Amalia de Simoni, encontraban tres reclusos con el VIH-SIDA que le estaba dando dolor en el estómago y decaimiento, ya que no tienen medicamentos retrovirales los reclusos. Son Roberto Ramos Guerrero, Omar Juniel Díaz Jiménez y Lázaro Marque Pérez. Me explican de que no le dan sol, de que son víctimas de negligencia médica y de maltrato por parte de los militares del centro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Junior Cebey Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal en Villa Clara, según la denuncia de su esposa Elianeth Rodríguez Pérez. Yolanda Huerga informa.
El prisionero político Junior Cebey Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal de Villa Clara para reclamar atención médica.
Fue declarado en huelga de hambre desde el miércoles, de hambre y de sed, exigiendo que se respeten sus derechos, entre ellos atención médica debido a que él es portador de ciclemia y no ha tenido la atención médica que requiere.
Denunció su esposa Elianeth Rodríguez Pérez.
Ha perdido esa visión, ha estado con la presión descontrolada, la piel afectada, decaimiento, vómito. La enfermedad también requiere una buena alimentación, alimentación que ahí no tiene.
La doctora que atiende el centro de salud de la cárcel informó a la familia que aunque no había tenido ninguna complicación, la enfermedad que padece Junior podría complicar más severamente el cuadro por la inanición. Hace 3 semanas el Tribunal de Santa Clara rechazó una petición de licencia extrapenal solicitada para Cebey Mena. La licencia extrapenal la otorga el tribunal porque el estado de salud de la persona es incompatible con las condiciones de vida en el establecimiento carcelario.
En estos momentos se encuentra aislado en celda.
Las autoridades penitenciarias tampoco le han aceptado un régimen de menor severidad.
A él se le denegó la licencia extrapenal. Él no pasó ni tan siquiera por comisión médica.
Cebey Mena fue condenado por los delitos de desacato y desórdenes públicos a 7 años de privación de libertad tras haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021. El Tribunal Municipal de Santa Clara lo encontró culpable por recibir recargas a su teléfono desde el exterior que supuestamente fueron un pago a la asistencia de Junior a las manifestaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, familiares de Ángel Jesús de Vélez Marcano, de 27 años, denuncian que este preso político fue enviado a un régimen de mayor severidad en la prisión Kilo 8 en Camagüey el pasado 18 de octubre. A través de una directa en su cuenta de Facebook, Aili Marcano dijo que su hijo se encuentra confinado en una celda de castigo.
Mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, después de estar en la barraquita Campamento Abierto, se le fabricó un delito y lo revocaron por 1 año al centro penitenciario de Kilo 8. Frente a esta arbitrariedad, a esta injusticia, mi hijo no está de acuerdo y solicita celda de aislamiento. Fue trasladado a celda de castigo, donde mide 1.5 metros por 1.5 metros, en una cama de piedra que mide 40 centímetros, donde el colchón sobra en aquel muro de piedra, donde hay falta de iluminación, de ventilación, condiciones infrahumanas totalmente. Lo que me llama la atención, y es el objetivo de esta directa, de que mi hijo realmente le subió la presión arterial, porque mi hijo el viernes tuvo la visita conyugal con su novia Lisandra Gil Villavicencio. Luego de regresar a la celda de aislamiento, le hacen una requisa, no sé en qué momento porque no me especificó, y en el libro que él estaba leyendo, que ya había leído por 3ª o 4ª vez, La historia me absolverá, había una cuchilla donde la introdujeron, porque mi hijo no tiene en su pertenencia ningún tipo de arma, ningún tipo de cuchilla. Hago responsable a todos los oficiales que están frente a estas celdas de castigo, a estas celdas de aislamiento, al jefe de este establecimiento penitenciario, por la salud de mi hijo.
Y al menos 19 damas de blanco lograron llegar a misa este domingo en diferentes iglesias de Cuba para pedir la libertad de los presos políticos, mientras otras 15 activistas fueron detenidas y posteriormente liberadas. Berta Soler, líder del grupo femenino y quien fue arrestada durante la jornada, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
En La Habana hubo una detención y pudieron participar 5 damas de blanco en misa en diferentes iglesias. En Matanzas fueron detenidas 14 damas de blanco. De estas 14 damas de blanco, una fue multada con 30 pesos moneda nacional y 2 de ellas multadas con 150 pesos moneda nacional. Participaron 9 damas de blanco en misa en la provincia de Matanzas, 3 damas de blanco en la provincia de Santiago de Cuba y 2 damas de blanco en la provincia de Santa Clara en misa. El domingo salimos de la sede nacional alrededor de las 2:30 del día. Ángel Moya Acosta, preso político, y quien les habla, Berta Soler, fuimos detenidos por fuerza represiva. Ángel Moya fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado en la cercanía de la sede nacional a las 5:30 de la mañana de hoy lunes 21 de noviembre, multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso mío, quien les habla, Berta Soler, fui conducido para la unidad de policía, la 11ª unidad en San Miguel del Padrón, y fui liberada a las 5:35 de la mañana en la cercanía de la sede nacional, multada con 30 pesos moneda nacional.
Y atención, que el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez denunció la negativa de las autoridades cubanas a permitirle su regreso al país. Carlos Manuel Álvarez dijo a través de Facebook que el domingo tenía previsto abordar un vuelo de American Airlines con destino a La Habana, desde el Aeropuerto Internacional de Miami en Estados Unidos, donde funcionarios de American le comunicaron la negativa de las autoridades cubanas sin ofrecer más detalles. Carlos Manuel Álvarez expresó el sentimiento de compartir el destino con dos mujeres como Ana Melis Ramos y Omara Ruiz Urquiola, dos activistas que tampoco han podido regresar a Cuba por la negativa de las autoridades de La Habana. El periodista dijo estar dispuesto a regresar a su país por cualquier otra vía y a organizarse con los cubanos que también quieran hacerlo. El diario digital 14 y medio anota que Carlos Manuel Álvarez es periodista colaborador de varios medios internacionales como El País, New York Times, BBC y Washington Post, y que es uno de los fundadores del medio independiente El Estornudo. Y atención, que personas solidarias con la libertad de Cuba, que se manifestaban de forma pacífica frente a la Embajada de Cuba en México, son agredidos por una turba procastrista. Detalles en nuestra emisión de las 5 de la tarde, quienes están entre los agredidos. Y a las 3:13, un vistazo a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba. Se pronostica un día cálido con algunas lluvias en la mitad occidental de la isla. Cielos parcialmente nublados desde Pinar del Río hasta Cienfuegos y se prevén algunos chubascos y lluvias en el interior y sur de la isla. El resto del territorio nacional estará parcialmente nublado con chubascos aislados. Las temperaturas máximas esta tarde llegaron a los 33 grados. Esta noche estarán rondando entre 23 a 26 grados Celsius. Los vientos soplan del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora con algunas rachas superiores. En cuanto al mar, marejadas en ambos litorales de Guantánamo y en el extremo norte occidental. Habrá oleaje en el resto del litoral norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. Poco oleaje en el litoral sur del occidente y centro cubano. Ya son las 3:14, la cápsula Orión de la NASA llegó a la Luna hoy, la primera vez desde que el programa Apolo de la Agencia Espacial de Estados Unidos arribara a este planeta hace 50 años, debo decir, a ese satélite. La misión de Orión lleva 3 maniquíes de prueba en lugar de astronautas. El acercamiento de 130 kilómetros ocurrió mientras la cápsula estaba en el lado lejano de la Luna. Debido a una interrupción en la comunicación de media hora, los controladores de vuelo no supieron si el encendido de los motores iba bien hasta que la cápsula salió detrás de la Luna. La cápsula aceleró a más de 8.000 kilómetros por hora cuando recuperó el contacto por radio y menos de una hora después se elevó sobre la base donde los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin alunizaron el 20 de julio de 1969. y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió este lunes con su homólogo de Indonesia para impulsar lazos más fuertes en medio de la creciente actividad naval china en la región del Indo-Pacífico. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Defensa Austin, en una conferencia de prensa conjunta, después de reunirse con el ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo que discutieron formas de profundizar la asociación de los dos países.
We're meeting as the world is grappling.
Él dice que se reunieron mientras el mundo lidia con ataques al orden internacional, especialmente la invasión cruel y no provocada de Ucrania por parte de Rusia, y que es especialmente vital ahora que países afines se unan para defender sus principios compartidos, incluso el Estado de Derecho, la libertad de los mares y el respeto por la soberanía y la integridad territorial. Por su parte, el ministro de Defensa Subianto declaró que su país estaba comprometido con su política de no alineación, tanto con China como con Estados Unidos. Si bien Indonesia y China disfrutan de lazos generalmente positivos, Jakarta ha expresado su preocupación por la invasión china de su zona económica exclusiva en el Mar de China Meridional, que China reclama prácticamente en su totalidad. Subianto también dijo que la compra planificada de aviones de combate estadounidenses F-15 por parte de Indonesia se encontraba en etapas avanzadas y esperaba la aprobación final del gobierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
29 grados está ahora en La Habana, nubosidad dispersa. Una misión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, llegó a Perú para analizar la crisis política que vive el país. Jorge Orellana informa.
El grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, desplazado a Perú, comenzó este lunes su agenda de reuniones en Lima para evaluar la crisis política en el país suramericano, con una audiencia en el Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo y sus ministros. La misión, encabezada por el exministro de Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, realiza el primer encuentro con el presidente del país. Luego visitará el Parlamento para entrevistarse con el titular José Williams y los representantes de las bancadas. El grupo de alto nivel está integrado por los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero, de Belice, Edmund Cornell, de Costa Rica, Arnoldo André, de Ecuador, Juan Carlos Holguín, de Guatemala, Mario Alfonso Bócaro, y de Paraguay, Julio César Arriola, así como la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil. Lourdes Flores, expresidenta del Partido Popular Cristiano, sobre la visita de la delegación de la Organización de Estados Americanos, señaló.
Lo único que esperamos es que la misión de la OEA que ha venido venga con ojos de ver y oídos de oír, para ver las denuncias que hay presentadas por la Fiscalía que tienen que ser analizadas.
Previa a la llegada de la misión de la Organización de Estados Americanos, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes antigubernamentales estallaron el domingo en la capital Lima, cuando cientos de personas salieron a las calles exigiendo la renuncia del asediado presidente Pedro Castillo. El manifestante Ricardo León señaló:
estamos totalmente en contra de este gobierno que ha demostrado casi desde el principio que lo único que vinieron es a saquear al país.
Otro de los manifestantes, Carlos Yepes, dijo:
y la OEA pues ha venido ¿a qué? Ha venido a darle un espaldarazo a Peter Cárcel, a delincuentillo terrucones.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue intervenido para retirarle una lesión en la laringe detectada en exámenes médicos recientes, informó el Hospital de Sao Paulo, donde fue atendido y recibió el alta este lunes. Lula, de 77 años, permaneció internado desde el domingo al regresar de su viaje a Egipto. La lesión en la laringe, removida el fin de semana, había sido detectada en chequeos médicos de rutina el sábado anterior, tras un esfuerzo de largos meses de campaña presidencial en la que su voz había generado preocupaciones. Y el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional han iniciado conversaciones de paz en Venezuela. Informa desde Bogotá Federico Fulleda.
Las reuniones en Caracas entre delegados del gobierno socialista colombiano y dirigentes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de orientación procubana se realizan en medio del llamado de sectores empresariales que consideran que la lucha armada ya no es el camino para la conquista del poder. Y citan como ejemplo el caso de Gustavo Petro, que pasó de un grupo subversivo que firmó la paz a la presidencia del país. El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Lafurí, que integra la delegación negociadora por la paz, al hacer ese llamado a los jefes del ELN, dijo:
yo creo que en el fondo el hecho de que un presidente venido de esa orilla esté al frente del país, pues le tiene que decir que se puede hacer política y construir sociedad y construir país desde la democracia. Porque si alguna cosa debe de guiar, creo que así se ha dicho y por lo menos yo lo he marcado, es que esto tiene que ser un diálogo en términos de sentir democrático. Lo otro no tendría ningún sentido.
Reuniones para definir la agenda de negociación de paz se realizarán en una primera etapa en Caracas con el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro y el acompañamiento de delegados del régimen comunista de Cuba. Posteriormente se ha fijado La Habana como segunda etapa en las negociaciones. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Ya son las 3:21. Los cancilleres del Grupo de los Siete dijeron que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe tomar medidas significativas para responder al más reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte. Las acciones de Corea del Norte exigen una respuesta unificada y robusta de la comunidad internacional, expresaron los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó fuertemente el lanzamiento del viernes pasado y llamó a Pyongyang a desistir inmediatamente de otras acciones provocadoras. Asimismo, Estados Unidos ha vuelto a pedir este lunes al Consejo de Seguridad de la ONU una condena firme del último ensayo con misiles llevado a cabo por Corea del Norte, pero Rusia y China volvieron a desmarcarse y señalaron a Washington como responsable de la tensión en la región. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, lamentó que durante demasiado tiempo Corea del Norte ha actuado con impunidad. Ha llevado a cabo lanzamientos de misiles balísticos que aumentan la tensión y son desestabilizadores sin miedo a una respuesta o represalia de este Consejo. La diplomática estadounidense acusó a Moscú y Pekín, que han bloqueado este año varios intentos de tomar medidas contra Pyongyang, de proteger al régimen norcoreano y permitir que siga adelante con su comportamiento temerario. Y los ucranianos han enfrentado ya un crudo invierno al comienzo y al menos 4 de cada 10 hogares están sin calefacción como consecuencia de los ataques de Rusia al sistema energético del país. Detalles en la voz de Luis Alberto Facal.
Al menos un 40% de los ucranianos en el territorio nacional experimentaron dificultades con la energía, desde la electricidad hasta la calefacción, según un reporte del operador de la red estatal ucraniana, advirtiendo que es consecuencia del daño provocado por los ataques rusos en al menos 15 centros de energía importantes en todo el país, y el presidente Volodymyr Zelensky dijo después de los ataques de la semana pasada que más de 10 millones de ucranianos se quedaron sin electricidad, y para el domingo dijo que algunas áreas habían visto mejoras. Una fuerte ola de frío y las primeras nevadas han complicado significativamente la situación en Kiev, donde las temperaturas suelen estar por debajo del punto de congelación en los meses de invierno. Entendemos que el invierno puede ser largo, frío y oscuro, pero estamos listos para soportarlo, dijo Anastasia Piroshenko, residente de Kiev. Estamos listos para vivir sin luz, pero no con los rusos, añadió. Y mientras la población lucha contra esta situación, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenska, rindieron hoy homenaje a los héroes de Heavenly Hundred en Kiev, como parte de la conmemoración del Día de la Libertad y la Dignidad. Los 100 celestiales es como los ucranianos en Kiev llaman a los que murieron durante meses de protestas contra el gobierno en 2013 y 2014, y el mandatario destacó al respecto.
Esta es una guerra que ha revelado toda la verdad sobre nuestro país.
La pareja presidencial colocó velas en el memorial en el centro de Kiev, donde muchos manifestantes fueron asesinados a tiros. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Rusia acusó hoy a las fuerzas ucranianas de atacar durante el fin de semana la central nuclear de Zaporizhia, en el sur de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo la acusación en una rueda de prensa y pidió al Organismo Internacional de Energía Atómica que utilice su influencia para conseguir que Kiev deje de atacar la planta. Por su parte, la Agencia Nuclear de Ucrania acusó a las fuerzas rusas de atacar la central atómica. La Conferencia del Clima de la ONU, COP27, aprobó en su cierre la creación de un fondo de pérdidas y daños para los países particularmente vulnerables al cambio climático, una demanda histórica de las naciones del sur.
La idea de un fondo de pérdidas y daños empezó a gestarse hace 3 décadas, cuando los países del sur empezaron a exigir reparaciones por el calentamiento global, del cual no han sido históricamente responsables. La declaración final de la COP27 también establece un acuerdo para lograr un recorte rápido, profundo y sostenido de los gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados, un texto criticado como poco ambicioso por la Unión Europea, que pedía incluir la necesidad de abandonar los combustibles fósiles.
Lo que tenemos frente a nosotros no es suficiente para la gente del planeta. No aporta suficientes esfuerzos adicionales de grandes emisores para aumentar y acelerar sus recortes de emisión.
Un comité de 24 países elaborará durante un año los detalles sobre el funcionamiento y la financiación del fondo, que recaerá básicamente sobre las naciones ricas, que son las que han contribuido al calentamiento global. El acuerdo de la COP27 invita también al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a aportar soluciones de financiación. Calcular el impacto directo e indirecto del cambio climático es muy difícil.
Y así va el mundo a esta hora. El presidente de Rusia, Recep Tayyip Erdogan, anticipó una operación terrestre en Siria e Irak para combatir la amenaza terrorista, después de que las fuerzas turcas intensificaran los ataques aéreos contra grupos kurdos. Un tribunal de Sudáfrica ordenó que el expresidente Jacob Zuma vuelva a prisión al ratificar que el permiso médico que se le concedió en septiembre fue ilegal y no ha cumplido su condena de 15 meses por negarse a declarar en un caso de corrupción. El juez brasileño Augusto Nardes expresó su rechazo a cualquier acto de naturaleza antidemocrática y golpista después de que se filtrara un audio en el que se aseguraba que era cuestión de días que hubiera un movimiento en los cuarteles si Brasil fuera un fuerte desenlace. El primer ministro portugués, António Costa, aseguró que la Unión Europea no está en condiciones de ampliarse a nuevos miembros y ante las promesas a países como Ucrania advirtió sobre el riesgo que puede conllevar no cumplir con las expectativas creadas. Y el presidente de Bulgaria, Rubén Radev, dijo que tendrá que convocar elecciones anticipadas para marzo próximo si fracasan los intentos por formar gobierno, aunque reconoció que los nuevos comicios podrían tener baja participación de los votantes. Y a las 3:27 un vistazo a nuestro segmento de ciencia y tecnología, porque un nuevo mapa interactivo del universo permite ver la posición y los colores reales de unas 200.000 galaxias, informa Ariane González.
Astrónomos de la Universidad Johns Hopkins han creado un nuevo mapa del universo que muestra por primera vez la extensión de todo el cosmos conocido con una precisión milimétrica y mostrando la posición real y los colores reales de 200.000 galaxias. Para ello, los científicos utilizaron datos extraídos durante 2 décadas por Sloan Digital Sky Survey. El mapa permite al público experimentar datos que antes solo eran accesibles para los científicos y está disponible en la plataforma YouTube de forma gratuita. El Sloan Digital Sky Survey es un esfuerzo pionero para capturar el cielo nocturno a través de un telescopio en Nuevo México que noche tras noche durante años apuntó a lugares diferentes para capturar imágenes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Harry Kane, el capitán de la selección inglesa de fútbol, no portó el brazalete multicolor en su brazo a favor de la comunidad LGTB por advertencia de la FIFA de ser multados, pero portó una cinta negra con el mensaje "No discriminación". Esto en su partido que jugó la selección inglesa frente a su rival esta mañana. La selección argentina podría debutar mañana frente a Arabia Saudita utilizando una cinta negra también en el brazo por luto y la muerte de Eve de Fonavini, fundadora de la Madre de Plaza de Mayo. Los 11 jugadores del equipo titular de Irán que se enfrentó este lunes a Inglaterra se abstuvieron de cantar.